Perfecto. Bueno, buenas tardes. Antes de nada, espero que, que estéis bien y que hayáis podido echar un ojo a la asignatura y estudiar un poquitín, también las otras que tengáis, por supuesto. Si no me equivoco, es la octava sesión de este año. Como sabéis, las grabamos todas y las tenéis todas subidas en vuestro espacio de Inteca, con la salvedad siempre digo de la segunda sesión, que tuvimos un problema técnico que hizo que no se pudiera conservar la grabación, y bueno, ahí tenéis, por así decir, toda la asignatura. No sé si tenéis alguna duda, alguna historia, alguna cosa que queráis que repasemos, que no os ha quedado clara de los otros días. Yo estoy aquí para esto, ¿eh? ¿No? Vale, bueno, pues aquí también tampoco nadie señala que haya dudas. En tal caso, continuamos. Vale, continuamos con el temario. Hoy vamos a terminar con esta parte del temario. Siempre os digo que estamos dando los temas no siguiendo el mismo orden del programa, sino el orden que aparece en un manual. Pero no siguiendo el mismo orden del programa, pero dando todos los temas de forma casi mimética por los títulos. Entonces hoy vamos a acabar con el tema de los derechos humanos y los derechos fundamentales, y vamos a empezar ya con lo que va a ser el último bloque de la asignatura, que son las teorías contemporáneas de la justicia. ¿Os acordáis, no? Hemos estado viendo más o menos la evolución de la filosofía del derecho, de la filosofía jurídica, desde el siglo XIX. Hemos visto el juspositivismo, la crisis del juspositivismo, hemos visto cómo a partir del final de la Segunda Guerra Mundial surge una serie de teorías, una serie de visiones. Lo que vamos a intentar ver a partir del tema 10 son esas teorías, esas modernas teorías, esas teorías contemporáneas de la justicia, ¿vale? De tal forma que terminemos el curso con una visión más o menos genérica de cómo están ahora, como decimos en Cantabria, pinados los bolos, cómo están planteadas, cómo está planteada la discusión teórica a nivel jus filosófico, ¿vale? Pero os insisto, será a partir del tema 10. Entonces, vemos antes el tema 9. Vais a ver que es un tema muy sencillito, porque es un tema en el cual vamos a, si queréis, estudiar, aplicar cosas que ya hemos visto, que ya habéis visto en otras asignaturas de la carrera, ¿vale? ¿Por qué? Porque vamos a ver el papel fundamental que tienen los derechos fundamentales, valga la redundancia, en el debate jurídico-político contemporáneo. Vamos a ver cómo se lleva a cabo el paso de derechos humanos a derechos fundamentales, ¿vale? Entonces, hacemos un pequeño repaso. Génesis y evolución de los derechos humanos. Ambas expresiones, tanto derechos humanos como derechos fundamentales, son muy recientes. Son muy recientes la expresión. La idea subyacente que existe dentro de lo que llamamos derechos humanos, es decir, esos derechos que son connaturales al ser humano, única y exclusivamente por su propia naturaleza, esa idea sí que existe desde muy antiguo, y sí que tenemos una evolución contemporánea, perdón, una evolución conceptual, contemporánea, una evolución conceptual desde la antigua Grecia, ¿vale? Desde los primeros filósofos, desde el comienzo de la filosofía. Evolución conceptual, nada con contemporánea, evolución conceptual que cristaliza de alguna forma con las tesis de Locke, ¿vale? De Locke. ¿Qué nos dice Locke? Nos dice que existe que existen derechos individuales, vida, propiedad, libertad, y además monta toda una teoría alrededor de esos derechos individuales. ¿De acuerdo? Una teoría muy afín a ese primer liberalismo político que él también representa, etcétera, etcétera. Hoy en día, la denominación derechos humanos es la más reconocida, es la que todo el mundo asume como correcta. ¿De acuerdo? Derechos humanos que van a tener tres generaciones distintas, tres generaciones que van a venir marcadas por su momento de aparición, es decir, van a tener una continuidad cronológica y que van a tener unas características también diferentes, ¿vale? Tres generaciones de derechos humanos que no es que una venga a sustituir a la otra, la segunda generación no sustituye a la primera y la tercera no sustituye a la segunda, sino que se van agregando, ¿vale? Los derechos humanos siempre tienden a crecer. Se van agregando los unos a los otros. Entonces, primera generación de derechos humanos, los derechos de libertad. Estos que dijimos, estos que hemos visto, respecto de los cuales Locke enunció su teoría, ¿vale? Son derechos que surgen en el siglo XVI, en el siglo XVII, en el siglo XVIII, son los llamados derechos de primera generación. Derechos de tipo civil y derechos de tipo político. Derecho a la vida, a la integridad física, el derecho a la propiedad privada, el derecho a la libertad de pensamiento, derecho a la libertad de expresión, el habeas corpus, ¿vale? Son derechos que van dibujando, que van configurando el paso de un estado absoluto, como era el estado moderno, a un estado liberal, como es el estado contemporáneo del siglo XIX. ¿Vale? Son los primeros derechos humanos reconocidos, por lo tanto, ya os digo, derechos de primera generación, derechos civiles y políticos, derechos de libertad, siglo XVI, XVII y XVIII. Derechos de segunda generación, insisto, no es que sustituyan a los anteriores, sino que vienen a agregarse, vienen a sumarse. Derechos de segunda generación son aquellos que empiezan a reconocerse desde, o mejor dicho, a mediados del siglo XIX y principios del siglo XX, ¿vale? Son los llamados derechos, como digo, de segunda generación. Son derechos de tipo social. Derecho al empleo, derecho a un salario justo, derecho a la salud, derecho a una vivienda digna, derecho a la educación, ¿vale? Son derechos que van conformando lo que se acabó dando en llamar el estado del bienestar o el estado asistencial, ¿vale? Y por último, derechos de tercera generación. Derechos de solidaridad, derechos que aparecen a finales del siglo XX, ¿vale? Son aquellos que no existían por su propia naturaleza en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, ¿vale? Esa que hacen los revolucionarios franceses. Son derechos vinculados, por ejemplo, a la tecnología, son derechos vinculados a la cultura, derechos culturales, son derechos de tipo social. ¿Vale? Insisto, se van sumando los unos a los otros, de tal forma que tenemos los derechos de libertad en primer lugar, derechos de primera generación, tenemos los derechos de igualdad en segundo lugar, derechos de segunda generación, los de libertad, siglo XVI, XVII, XVIII, igualdad, mediados del siglo XIX, principio del siglo XX, y los derechos de solidaridad, derechos de tercera generación, finales del siglo XX. ¿Vale? Entonces, planteado el asunto, tenemos que ver cuál es la interrelación entre los derechos humanos y los derechos fundamentales. ¿Cuál es la naturaleza de los derechos humanos, en primer lugar, y ver cómo se convierten estos derechos humanos en derechos fundamentales? Muy sencillo, ¿vale? Naturaleza de los derechos humanos. Tres teorías. Dos, las conocidas, ¿vale? El jus naturalismo y el jus positivismo. Lo que pasa es que el jus positivismo aquí le vamos a llamar de otra forma. Y una tercera. Entonces, concepción jus positivista. que aquí vamos a llamar concepción legalista. Concepción legalista. Nos dice, derechos humanos son aquellos que están reconocidos como tales en los ordenamientos. ¿Vale? Como siempre nos dice el positivismo. ¿Qué nos dice el positivismo? Nos dice, el único derecho que existe es el contenido en el libro. ¿Vale? Contenido en el libro. Problema. El mismo que tiene siempre el positivismo. Oye, es que en este caso los derechos humanos no son derechos universales. Porque pueden existir ordenamientos jurídicos que no lo reconozcan. ¿Vale? Por lo tanto, no es satisfactoria esta solución. En contraposición, tenemos una concepción que es todavía anterior a esta, que es más antigua que la concepción jus naturalista. ¿Qué nos dice el jus naturalismo? Bueno, lo hemos explicado un montón de veces, ¿no? A ver, que se vean. Hay dos ordenamientos jurídicos. El ordenamiento de arriba, que es un ordenamiento perfecto, que es un ordenamiento universal, nos vale en cualquier lugar, que es un ordenamiento temporal, nos vale en cualquier momento. Y el ordenamiento de abajo, el derecho de abajo. ¿Vale? Como el derecho de arriba es el derecho perfecto, el derecho de abajo, para ser realmente derecho, tiene que imitarlo. Siempre os digo, no es el único ejemplo. Ni mucho menos. Pero creo que es el más claro para que lo entendáis. Pensad en el derecho divino. Si Dios tiene un derecho, si Dios ha creado un derecho, el derecho de Dios será perfecto, ¿no? Porque Dios es omnipotente, omnipresente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si hay un derecho de Dios, tendremos que imitarlo nosotros. Y si no lo imitamos, a lo mejor lo que estamos haciendo no es derecho. Claro, ¿cuál es la pega aquí con los derechos humanos? Pues exactamente la misma que planteamos siempre con el jus naturalismo. Oiga, ¿y este derecho de aquí arriba? ¿Quién me dice cuál es? Falta de seguridad jurídica. Total y absoluta. Eso sí, para algunos autores, para Fernández Galeano, por ejemplo, se justifica esta inclusión del jus naturalismo en la teoría de los derechos humanos. ¿Y por qué se justifica? Pues por oposición al jus positivismo. Nos dice Fernández Galeano lo que acabamos de explicar. Oye, si los derechos humanos fueran solamente aquellos que están vigentes en un ordenamiento jurídico, en un ordenamiento jurídico positivo, esto no sería razonable. ¿Por qué? Los derechos humanos dependerían de la vigencia de ese ordenamiento, la vigencia de esas normas. ¿Vale? ¿Lo veis, no? ¿Me vais siguiendo? Y en tercer lugar, hemos dicho las dos teorías clásicas y una un poco diferente. Tercera teoría, la concepción ética. La concepción ética. Que nos dice que el origen de los derechos humanos, mejor dicho, la naturaleza de los derechos humanos, es puramente ética. Claro, ¿cuál es el problema aquí? Pues nos surgen varios. En primer lugar, según esta teoría, los derechos humanos serán derechos prevalentes, no positivos. Es decir, serán derechos que debemos respetar, aun antes de ser reconocidos por un ordenamiento jurídico, e incluso aún no siendo reconocidos por un ordenamiento jurídico. Bueno, no queda claro. De hecho, podemos decir que la concepción de los derechos morales, es decir, la aplicación de esta teoría ética a la teoría general de los derechos humanos, es tan confusa como incongruente. ¿Vale? Es tan confusa como incongruente. ¿Por qué? Porque hace recaer la naturaleza de los derechos humanos en la moralidad. Y con la moralidad tenemos el mismo problema exactamente que con el jus naturalismo. El jus naturalismo, ¿os acordáis, no? Siempre os hago el mismo gesto. Está aquí arriba y tenemos el otro aquí abajo. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa con la moralidad? ¿Quién nos dice que es moral y que no? ¿Vale? ¿Quién nos dice que es moral y que no? Entonces, derechos humanos, definición canónica, definición que podemos encontrar en el manual. Derechos humanos serán aquellos de los que es titular el hombre no por concesión de las normas positivas, sino con anterioridad e independencia de ellas, por el mero hecho de ser hombre, por el mero hecho de ser humano. Se entiende, ¿eh? Nadie busque tonterías aquí. ¿Vale? Derechos que se ostentan por nuestra propia naturaleza humana, con independencia de que estén reconocidos en el ordenamiento jurídico o no, y en el caso de que estén reconocidos con el ordenamiento jurídico, habiéndolos ostentado aún antes de ese reconocimiento. ¿Vale? Una definición muy sencilla. Derechos humanos, aquellos que tenemos por ser humanos. ¿Y cómo pasan los derechos humanos a derechos fundamentales? Pues es muy sencillito. Derechos fundamentales serán los derechos humanos legislados, legalizados y positivizados en constituciones. Derechos fundamentales son derechos humanos positivizados en constituciones. ¿Vale? Bien, ya vamos terminando con este tema. Por último, ¿cuál es la funcionalidad jurídico-política de los derechos humanos? ¿Para qué sirven? Desde un punto de vista jurídico-político, ¿para qué sirven en el ordenamiento jurídico? ¿Vale? Cuatro cosas. En primer lugar, sirven como vía de transformación del Estado. Respecto a los derechos humanos, transformados en derechos fundamentales una vez que están incluidos en la Constitución, posibilita la transformación del Estado. Pasamos a ser un Estado de derecho. Segundo lugar, los derechos humanos sirven como impulso regenerador de ética pública. Impulso regenerador de ética pública. ¿Cómo se hace esto? ¿O cómo explicamos esto? Bueno, los derechos humanos nos sirven para marcar, para reconocer la evolución de tres conceptos fundamentales: la libertad, la igualdad y la solidaridad. Que si os fijáis, no es casual, evidentemente, son las protagonistas, los protagonistas, estos tres elementos, de las tres generaciones de los derechos humanos. ¿Vale? En tercer lugar, los derechos humanos sirven como núcleo estructurador de una nueva concepción del derecho estatal. Dicho de otra forma, sirven como un marco a partir del cual tenemos que estructurar, tenemos que pintar, tenemos que organizar el derecho estatal. ¿Vale? Y por último, los derechos humanos sirven como hito ideológico revolucionario. Dicho de otra forma, los derechos humanos marcan el límite a partir del cual se reconoce la posibilidad del llamado derecho de resistencia. ¿Derecho de resistencia qué es? Derecho de resistencia es una idea que aparece ya contenida en Aristóteles, que luego es desarrollada por los filósofos de la escolástica medieval, y que nos dice básicamente, en un determinado momento, con ciertas acciones, el derecho deja de ser derecho en tanto en cuanto es injusto. Entonces, no solo es legítimo, sino en ocasiones obligado oponerse a ese derecho. Es decir, los derechos humanos marcan el límite del derecho de resistencia. Si se transgreden los derechos humanos, insisto, no solo está permitido, sino desde algunos puntos de vista obligado, no solo se justifica, sino que a veces se obliga a tomar el derecho de resistencia. Si el derecho transgrede los derechos humanos, es necesario oponerse a ese derecho. ¿Sí? ¿Habéis pillado? Con esto terminamos el tema. ¿Sí? Vale. Continuamos entonces, si queréis. Y entremos ya con este tercer bloque que os decía, los modelos de teoría o las diferentes teorías contemporáneas de la justicia, ¿sí? Vale, no me decís nada, así que entiendo que sí. Perfecto. Vale, pues tema 11. Modelos de teoría contemporánea de la justicia. Vamos a ir viendo a lo largo de los diferentes temas, diferentes modelos de teorías contemporáneas de la justicia. Vamos a ver un montón de ellos y nos vamos a centrar en algunos de forma más específica, en otros los vamos a ver de una manera más general, por así decir. En este primer tema vamos a ver unos cuantos modelos, vamos a ver unas cuantas teorías, pero ya os digo, de forma un poco más general. ¿Vale? Y vamos a hacer una gran distinción. Una gran distinción. Entre teorías de la justicia que aparecen en el ámbito anglosajón y teorías de la justicia que aparecen en el ámbito continental. Sabéis que jurídicamente, a nivel de, si queréis, planta jurídica, no tiene nada que ver el sistema anglosajón con el sistema continental, y las teorías de la justicia manifiestan también esa enorme diferencia. ¿Vale? Entonces, empezamos con las teorías de la justicia en el ámbito anglosajón. Vamos a tener que distinguir dentro de ellas dos clases, las llamadas teorías de la ética cognoscitivista, las llamadas teorías de la ética cognoscitiva o éticas, vamos a ver, teorías de la ética cognoscitiva o teorías cognoscitivistas. Tengo ahí, porque si no lo voy a acabar diciendo mal y a lo mejor lo cogéis mal o lo que sea. Hay que diferenciar las teorías de la ética cognoscitiva o cognoscitivistas y las contrarias, las que son no cognoscitivistas. ¿Cuál es la diferencia? Para los cognoscitivistas existe una posibilidad real de racionalizar un razonamiento jurídico en base a si algo es bueno o malo. Es decir, reconocen la posibilidad de, valga la redundancia, reconocer si algo es bueno o malo. Los no cognoscitivistas dicen que no es posible. Evidentemente, se nos dice, cognoscitivistas, ¿de dónde viene esto? El cognos, del conocimiento. ¿Vale? Entonces, los cognoscitivistas lo que hacen es conocer si algo es bueno o malo. Los no cognoscitivistas no lo conocen. ¿De acuerdo? Los autores más importantes, claro, la ética cognoscitivista, la que presume de conocer si algo es bueno o malo, tiene nuevamente el problema de que cae en la fina línea del disnaturalismo, ¿no? Vemos que es algo que plantea mucha inseguridad jurídica. Oiga, usted me dice que puede conocer si algo es bueno o malo, pero ¿en base a qué? ¿En base a sus ideas? ¿Y por qué sus ideas son más válidas que la mía? Etcétera, etcétera, ¿vale? En el fondo de lo que estamos hablando es de una falta de seguridad jurídica. Entonces, derivado de esto, los autores más importantes son no cognoscitivistas. Dicen que no pueden conocer eso, ¿vale? Y tenemos autores como, pongo aquí, Moore. Tenemos un autor como Hare. Har, a ver, vale, ya pasó. Har, Har es un prescriptivista. Prescriptivismo. Har nos dice que se pueden realizar, se pueden enunciar enunciados morales como si fueran prescripciones, es decir, toquecitos de moralidad. Como si fueran cosas obligatorias. Entended bien la comparativa y entended bien el ejemplo, ¿eh? No se está refiriendo a esto, pero para que os hagáis una idea de lo que estamos hablando, los 10 mandamientos. Vale, insisto, Har no se refiere a esto, ¿eh? Pero os pongo un ejemplo para que lo manejéis en la cabeza. Y luego tenemos dos autores como Ayer y Stevenson. Ayer y Stevenson. Que son emotivistas directamente, ¿vale? Ellos hacen juicios morales como una exposición de tipo emocional. Juicios morales como una exposición de tipo emocional, ¿vale? Estos son los no cognitivistas. Son emotivistas. Emotivistas. ¿Vale? Estos son los no cognoscitivistas. Dentro de los cognoscitivistas, podemos hablar del utilitarismo, ¿vale? Del utilitarismo de autores como Bentham, Singer, Smart, Bentham, Singer, Smart. Dices, oye, Marcos, joder, yo que he leído algo de filosofía. Este rollo del utilitarismo me suena un montón, a mí me suena algo muy importante. Y tú acabas de decir que lo que es más importante en esta división son los no cognoscitivistas. Y ahora resulta que dentro de los cognoscitivistas nos hablas del utilitarismo, que es una cosa que a mí me suena, ¿vale? Realmente el utilitarismo tiene muchísima importancia a nivel filosófico, pero muy poca importancia a nivel jus filosófico. Muy poca importancia a la hora de hablar de la teoría de la justicia. Para el utilitarismo, la conducta o la norma será correcta si contribuye a maximizar la felicidad absoluta de la sociedad. ¿Vale? Una conducta, una norma es correcta si maximiza la felicidad absoluta de la sociedad. Claro, una conducta o norma, hemos dicho, es correcta. Una conducta o norma es útil si contribuye a maximizar la felicidad absoluta de la sociedad. A esto responde Rawls. Vamos a verle más adelante. Más en extenso, pero lo introducimos aquí. Rawls destroza el constructivismo. ¿Por qué? Destroza el utilitarismo. ¿Por qué? Con una frase muy sencilla. Nos dice Rawls, oiga, mira, es que ustedes buscan la utilidad, esos son utilitaristas, ustedes buscan la utilidad, pero la utilidad y la justicia son dos cosas distintas. La utilidad y la justicia son dos cosas distintas. Vamos a ver cómo Rawls matiza todo esto, ¿no? Oye, no podemos hablar en términos absolutos, no podemos hablar de maximizar la felicidad absoluta de una sociedad. ¿De acuerdo? Porque si queremos maximizar la felicidad absoluta de una sociedad, imaginaos que a nosotros nos regalan, nosotros somos un demiurgo y nos han regalado 1.000 millones de euros. ¿Vale? Si nosotros le regalamos esos 1.000 millones de euros a una sola persona, estamos maximizando la felicidad absoluta de una sociedad por encima que si con la mitad, 500 millones de euros, lo repartimos entre todos los ciudadanos. ¿Entendéis lo que os quiero decir? La idea de que si nosotros estamos en clase 10 personas, si yo tengo un Ferrari y el resto tienen bicicletas, la felicidad absoluta es superior a que si todos tenemos un coche pequeñito. ¿Lo entendéis, no? Os estoy poniendo un ejemplo extremo, un ejemplo numérico. sumar. Yo tengo un Ferrari de, yo qué sé, no sé cuánto cuesta un Ferrari, de 100.000 euros, y ellos tienen una bicicleta, cada uno de 1.000 euros. Somos 10. Entonces tenemos 209.000 euros invertidos. Numéricamente, la felicidad absoluta es superior a si todos tenemos un cochecito de 30.000 euros. Perdón, de 10.000 euros. Cochecito chiquitín. ¿Lo veis? ¿Pero qué será más justo? Es individualista, no sirve la felicidad absoluta para todos. Exactamente, es lo que dice Rawls. Rawls nos dice, no, es que utilidad no es lo mismo que justicia. Utilidad no es lo mismo que justicia. Y Rawls lo que va a hacer es matizar. Y va a decir, oye, sí, utilidad, pero con una serie de patrones, ¿no? Con una serie de matizaciones, con una serie de toques de tuerca. ¿Lo habéis visto? ¿Sí? Vale. Bueno, eso en cuanto a las teorías anglosajonas. Hemos visto cognitivistas y no cognitivistas. Hemos visto en los cognitivistas el utilitarismo y en los no cognitivistas hemos dicho estos son los más importantes y hemos visto matices, ¿no? Hemos hablado de todos estos que están aquí. ¿Los veis aquí? De Hart, de Moore, de Ayer y Stevenson. ¿Me vais siguiendo, no? Entonces, hemos visto las teorías anglosajonas. Vamos a ver las teorías continentales. ¿Vale? Teorías continentales. Bien. ¿Os acordáis lo que os dije sobre el cognitivismo? Os dije, bueno, es que es una teoría muy, muy, muy parecida al justnaturalismo, ¿no? O tiene modelo justnaturalista, porque el cognitivismo nos dice, no, es que nosotros podemos saber si algo es bueno o malo, y a partir de entonces juzgar si va a ser bueno o malo seguir esa conducta. Y decíamos, oye, esto se parece mucho al justnaturalismo, perdón, porque ¿quién me dice lo que es bueno y quién me dice lo que es malo? Bueno, pues en el modelo continental directamente y dentro de esta corriente cognitivista lo que vamos a hacer es recuperar, volver, retornar a un cierto justnaturalismo. Matizar, lo vamos a ver, pero vamos a volver. ¿Y cuándo vamos a volver? Bueno, pues en el único momento en el cual se podría volver, que es después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, algunos autores como Rohmer y Messner, Rohmer y Messner, después de la Segunda Guerra Mundial, algunos autores como Rohmer y Messner retornan a estas ideas. ¿Por qué? Porque el impacto de las atrocidades del nacionalsocialismo ha sido tan grande que ha arrastrado la corriente juspositivista estricta. Estos tíos dicen, oye, es que los nazis nos dicen que ellos estaban siguiendo las normas. Y realmente es así. Entonces, si el juspositivismo puede llegar a producir estos monstruos, si el sueño de la razón produce monstruos, como el grabado de Goya, a lo mejor lo adecuado es volver a lo anterior, al justnaturalismo. ¿Vale? Claro, este justnaturalismo, si queréis moderno, contemporáneo, posterior a la Segunda Guerra Mundial, buscaba determinar qué es lo justo y cuál es el orden social justo. ¿Qué es lo justo y cuál es el orden social justo? Os daréis cuenta, ¿no? Castillos en el aire. No es una alternativa viable, no es una alternativa viable en pleno siglo XX. No puede serlo. ¿Por qué? Tenemos el problema de falta de seguridad jurídica disparado, ¿vale? Disparado hacia la estratosfera. Dice, oye, mira, que es que hay un derecho que es el bueno y hay otro que es el malo. Dice, ¿quién me dice cuál es el bueno? ¿Lo entendéis, no? Entonces, esta corriente justnaturalista, que yo digo que tiene autores que lo defienden, pues no era viable. Dentro de las corrientes, esta corriente justnaturalista es cognitivista. Y en el campo continental, dentro de las corrientes no cognitivistas, podemos destacar o podemos citar la Escuela de Viena, ¿vale? El Círculo de Viena. Círculo de Viena. Son una serie de autores de los años 30 que propugnan un neopositivismo. Igual que hemos visto un neo y un naturalismo, hay autores que propugnan un poco antes de la Segunda Guerra Mundial, un neopositivismo. ¿Vale? Bien, ¿me voy siguiendo? Sí, vale. Bueno, pues avanzamos. Hemos visto cómo se va estructurando las diferentes teorías contemporáneas de la justicia. Vamos a ver qué nos habla directamente la filosofía del derecho. ¿Vale? Y vamos a ver qué nos habla desde una paradoja. ¿Por qué? Nosotros estamos hablando de la teoría de la justicia, ¿no? La teoría de la justicia es lo principal. Es la teoría principal dentro de la filosofía del derecho. Pero a la vez, la filosofía del derecho se mantiene escéptica frente a ella. O dicho de otra forma, la filosofía del derecho no compra la idea de que pueda existir la posibilidad de establecer qué es justo y qué no es justo. La posibilidad de establecer una teoría de la justicia. ¿Vale? Entonces, siendo como es, insisto, lo más importante, pues resulta que se mantiene escéptico frente a ella. Y, con todo, hay bastantes autores que han trabajado sobre este contexto. Han trabajado para intentar averiguar cómo articular la teoría de la justicia. Uno de ellos es Stammler. Es un autor de comienzos del siglo XX y que nos dice que la filosofía jurídica lo que debe hacer es establecer el concepto universal del derecho y el ideal del mismo. Debe establecer el concepto universal del derecho y el ideal del mismo. Este ideal va a ser el que regule el contenido del derecho, ¿vale? Que regule el derecho, el contenido del derecho. Stammler lo que nos dice es que va a existir un derecho natural de contenido variable. Derecho natural de contenido variable. ¿De acuerdo? Claro. Problema. Es que nos está hablando otra vez de derecho natural. Vale, lo matiza. Contenido variable, se puede retocar, etcétera, etcétera. Lo matiza, pero nos sigue hablando de derecho natural. Derecho natural es jus naturalismo. Entonces, oiga, vale, me está diciendo usted que tenemos aquí un derecho y aquí otro. ¿Quién me dice cuál es este? ¿Quién me dice cuál es este? Lo vemos, ¿no? Otro autor que intenta también averiguar la relación entre filosofía del derecho y la teoría de la justicia es Radbruch. Radbruch es más radical porque él evoluciona desde un escepticismo absoluto, Radbruch y Del Vecchio, porque Del Vecchio hace un camino parecido, prácticamente el mismo. Radbruch y Del Vecchio evolucionan desde un escepticismo absoluto hasta reconocer el derecho natural. Reconocer el derecho natural. ¿Vale? Exactamente igual que hacía Stammler. Y con los mismos problemas. Oiga, ¿cuál es el derecho natural? ¿Quién me dice cuál es? ¿Quién me dice lo que es bueno y lo que no? ¿De acuerdo? Inseguridad jurídica. Y luego hay otro autor, vamos a ver alguno más. Hay otro autor que también se ocupa de estos temas y que tiene unas ideas, si creéis, con mayor influencia posterior, y que es el de siempre, Hans Kelsen. Hans Kelsen, ¿no? Para Kelsen, la pretensión de una justicia absoluta es una idea de corte irracional. ¿Vale? Es una idea de corte irracional. Por lo tanto, él, ¿qué es lo que hace? Dice, oye, mira, como no podemos alcanzar una idea, como no podemos concebir, o no podemos crear, o no podemos modular una idea de justicia absoluta, lo que vamos a hacer, dice Kelsen, es separar tajantemente derecho y justicia. ¿Vale? Derecho y justicia. ¿Y qué conseguimos con eso? Conseguimos garantizar que la ciencia jurídica tenga un talante científico. Porque si eliminamos la justicia de la ecuación, la justicia que es el elemento más subjetivo, el elemento más poroso, el elemento que es más difícil de palpar, palpar, ¿vale? Si eliminamos la justicia de la ecuación, sí que podemos caer en una ciencia en sentido estricto. ¿No? ¿Por qué? Porque para Kelsen el derecho es un sistema. Es un sistema en el cual está todo interrelacionado. Y es un sistema perfecto. Y es un sistema autosuficiente. Y es un sistema que responde siempre a todos los problemas. Dicho de otra forma, nos dice Kelsen, si a este sistema jurídico le hacemos una pregunta, el sistema de manera automática nos va a responder. Con independencia de ese factor poroso, ese factor irracional que es la justicia. Por lo tanto, ¿veis? Es exactamente lo contrario de los anteriores. Seguridad jurídica extrema. Seguridad jurídica extrema. Kelsen dice que el derecho es una técnica de control de conductas sociales. Que es una técnica de control de conductas sociales basada en normas coactivas. Y ahí no entra la justicia. Y no entra la justicia porque la justicia es un valor moral. No hay, ni puede haber, e incluso no debería poder haber, un único contenido racional de lo que es la justicia. ¿Vale? ¿Lo veis? En la misma línea apunta un señor, si no me decís nada, yo sigo, ¿eh? Que se llama Perelman. Perelman nos dice, oiga, mire, es que lo único racional en justicia es la idea de legalidad, la idea de regularidad, de regulación. ¿Veis que sigue la misma idea, ¿no? Que no, es que olvídese usted de toda la justicia. Aquí lo legal, el libro. ¿Vale? Nos dice Perelman. Bien, veis que están muy enfrentados, ¿no? Ahí prácticamente es una reedición de la guerra, entre comillas lo de guerra, entre ellos naturalismo y ellos positivismo, ¿no? Vale. Y luego pasamos, o entramos en lo que, ya terminamos con este tema, se denomina el nuevo horizonte. ¿Vale? La superación de todas estas teorías. El nuevo horizonte que viene marcado por cambios de tipo filosófico y cambios de tipo social. Cambios de tipo filosófico, vamos a hacer, ya os digo, vamos a señalar los cambios y vamos a reseñar, prácticamente nombrar y nada más, un par de autores, alguno más, pero bueno, sobre todo un par de autores que posteriormente, en temas posteriores, vamos a explicar de forma muy extensa. ¿Vale? Entonces, para explicar este nuevo horizonte, o para ejemplificar, o para saber por qué se da este nuevo horizonte, tenemos que tener en cuenta los cambios filosóficos y los cambios sociales. Dentro de los cambios filosóficos, asistimos a un fin del cientificismo y un fin del empirismo estricto. ¿Por qué? Final de la Segunda Guerra Mundial. Os digo, si este tipo de cosas nos han llevado a esta monstruosidad, es que no son, no digamos, no decimos que no sean válidas, pero no son únicamente válidas y no son estrictamente válidas. Y en cuanto a los cambios sociales, van a aparecer, mejor dicho, se va a desarrollar el estado del bienestar Y además, y esto es muy importante, van a aparecer regímenes democráticos con constituciones rígidas. Constituciones rígidas, ¿qué significa? Que son muy complicadas de reformar. ¿Por qué son muy complicadas de reformar? Porque contienen derechos humanos que se han transformado en derechos fundamentales. Y por lo tanto, es importante que cualquier movimiento político que acceda al poder, aunque lo haga de forma democrática, no pueda modificar el contenido esencial de la Constitución. Porque el contenido esencial de la Constitución contiene, valga la redundancia, derechos fundamentales sin los cuales renunciamos a la civilización. ¿Vale? Todo ello, esta unión de cambios filosóficos y cambios sociales, lo que obliga o a lo que empuja es a una refundación de la filosofía práctica. De la filosofía práctica. ¿Vale? Argumentada, como os digo, sobre todo por dos autores, que los vamos a ver muy en extenso, los dejamos citados y ya terminamos la clase, ¿vale? Que son Rawls y Habermas. Rawls y Habermas. ¿Vale? Rawls argumenta, o Rawls propone una teoría universal que se puede aplicar con criterios de validez en todos los sitios. Y Habermas también plantea igualmente una teoría universal que se puede plantear con validez en todos los sitios, que está basada en este caso en el diálogo, en la discusión, en la ética de la discusión. ¿Vale? Bien, terminamos con esto el tema 10. Evidentemente a estas horas no vamos a empezar el tema 11. ¿Tenemos alguna duda, alguna cuestión, alguna cosa? ¿No? ¿Nada? Bueno, pues si no me decís nada, yo lo doy como visto. Perfecto, gracias, Luminita. Lo doy como visto. Terminamos la clase, cerramos la grabación y la tendréis disponible mañana, seguramente no, pero a partir de pasado mañana a vuestra disposición, ¿vale? Y quedamos emplazados la semana que viene a esta misma hora, ¿de acuerdo? Id echando si podéis un ojo a lo que hemos ido viendo por si podéis encontrar algunas cosas que tengáis dudas, en las que os puedo ayudar, etcétera, etcétera, ¿vale? Por mi parte, nada más. Venga, muchas gracias. Gracias, hasta la siguiente semana.